correo institución de la dependencia, sobre todo para los reconocimientos
de
sí, también, pero no me han enviado correos, entonces. Es la la página de Rebel, hasta abajo, donde está la comunidad de Sipoli, de donde alta. Sí, está en puro taller, déjenme ver si tengo que darles permiso. A ver si le dan a actualizar, deberían ver si funciona. Yo espero que sí, si no, en anuncios y foro, se aparece, si no, lo hacemos dentro del foro que ya está. ¿No? ¿Sigue sin aparecer? Yo creo que la idea es utilizarlo igual y algo estoy haciendo mal. En teoría está público, aquí dice... mostrar, se muestra inmediatamente sin restricción temporal y sí, pero parece que no se ve.
No se ve. Llega hasta registro para constancia y ahí ya no sale el formulario.
Ya desaparece entonces.
Sí.
Muy bien. Ahí mismo añadan su registro. Así es, como un comentario. No se puede defender. Se agrega su nombre. correo de independencia, como quieren que aparezca el reconocimiento, ya aparece. Sí, no me pone institución o dependencia. Si sí aparece, alguien no le aparece todavía. Si no salgan.
Yo ya mandé un mensaje.
Yo también
tengo
mensaje.
Ok. Sí, como mensaje. Los que no tengan el foro salgan y van a entrar. Ya debe aparecer. Un mensaje. Vamos a ver, ahora está haciendo como un director. Muy bien, les acercaron otro de su registro.
Thank you.
buscamos en base de datos. Muy bien, ¿qué fue lo último que hicimos? Creamos el usuario de la base de datos. Creamos el usuario de la base de datos. Reiniciamos el Postgres. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a darle permisos al acceso a la base de datos de Recibos. Ya reiniciamos Postgres. Necesitamos crear el usuario de Display. Ahorita estamos en este equipo y los que vamos a entrar somos administradores. Podemos hacer realmente lo que queramos, pero en una plataforma más segura, todo tiene que correr bajo los permisos del usuario de Tomcat o del usuario de Display. Debe ser un usuario que no sea administrador. Ahorita no vamos a ver, no es clase de administración, pero son consideraciones, ¿no? Vamos a agregar el usuario de Display en la máquina. ¿no? Con ese vamos a hacer muchas de las tareas. Bueno, aquí creamos ya el usuario de DSpace. Ahorita vamos a, lo hago primero y luego lo hacen ustedes. Vamos a dar de alta su contraseña. Va a ser usuario de DSpace, contraseña de DSpace. ¿De acuerdo? Por el momento. Muy bien. ¿Dónde se instala DSpace? Habíamos puesto en el servidor en la carpeta DSpace. De pronto vamos a crear. Estamos aquí en el root. ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos es que a este nivel está DSpace y en este caso no existe el folder. Vamos a crearlo. Muy bien. Y después vamos a decirle que ese folder le va a pertenecer al usuario que acabamos de crear. Muy bien. Vamos a ver ahora que ya está la carpeta de DSpace. Y el dueño es el usuario de DSpace. Muy bien, todo lo demás es del administrador. Voy a ir un poco más rápido para que alcancemos el programa, pero de todas maneras vamos a ver estos comandos. Yo espero que vayamos casi todos a la par. En el caso de Windows no es necesario hacer esto, tiene sus particularidades. No se manejan tanto los usuarios, todo corre con la misma cuenta. No sé si hay que dar permiso de postre, creo que no. Muy bien. Estamos aquí en el wiki, curso de DSpace. Y ya, bueno, ya le doy un poquito más de formato. Ahí mostró el mal. Thank you. Ya ni les pregunté cómo estuvo la comida. Llegaron al poste. Si alguien tiene el programa, pues avise por 5 minutos antes. Estar con los proveedores. Muy bien, vamos a ver este. 5:30. En una hora. En una hora ya, ya estamos. Ya acabamos. Muy bien, este. Ahora entrar como usuario de Space y vamos a ejecutar su base, el comando para crear la base de datos. Porque habíamos creado el otro, el usuario de Space de la base de datos, ahora vamos a crear su base de datos. El otro era el usuario. El otro era Create User. Y ahora es Create Database o DB. Caso, como estamos trabajando con en español, ¿no? Necesitamos manejar casi ya el formato Unicode UTF-8 para todo. De preferencia desde la instalación del sistema operativo, para las propiedades del sistema, la consola, de la terminal y de tanto la creación de base de datos como la ejecución de Tomcat debe estar basada en UTF-8 para no entrar en conflictos con los acentos, ni con la diéresis, la ñ, justamente todo el Querétaro tiene ahorita ese mismo problema, ¿no? Entonces, los acentos, desde la versión anterior, hablaba hace rato con algunos de ustedes, pero esta nueva versión ya resuelve muchos problemas, ¿no? Que antes no estaban documentados, no sabíamos por dónde. Ahora ya todo se resuelve en realidad mucho por el Unicode. Es un software hecho en inglés, la mayoría de los caracteres no tiene conflictos en inglés, pero metemos los caracteres latinos y se echamos todo a perder. Pero bueno, vamos a crear nuestra base de datos. Este es el comando, ahorita lo, nuevamente se los pongo. Ya está hecha la base de datos que va a usar Space. Estos pasos son muy importantes, porque uno es el software, este es el otro paso importante. Vamos a crear la carpeta donde va a estar Space, vamos a crear el usuario y la base de datos donde va a estar Space. Recuerden que la capa de abajo necesitamos tener el file system, o los archivos, el sistema de archivos y la base de datos, y todas tienen que estar asociadas a un usuario de Space. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya casi terminamos. Bueno, la instalación, al menos su mayoría. Bueno, aquí no debería de marcar ningún error. Vamos ahora a regresar a nuestro usuario administrador. Exit. Muy bien. Tenemos ahora que decirle a Tomcat, ¿recuerdan que ya tenemos Tomcat arriba? ¿Sí? Teníamos nuestra máquina virtual. Ustedes ahorita ya todas, bueno, todas las máquinas tienen el servidor Tomcat arriba. ¿Sí? Obviamente lo que no hay aquí son... No hay displays, ¿no? No lo vemos. Muy bien. Necesitamos decirle a Tomcat dónde va a estar. Dónde van a estar estos archivos. ¿Recuerdan dónde iban a estar? ¿Sí? Estaban en displays, aplicaciones, web apps. ¿Sí? Entonces tenemos que decirle a Tomcat dónde van a estar esas aplicaciones para que las reconozca. Entonces primero... hasta que acabemos todos. Si no, no nos vamos. XMLUI. Ahorita estamos como están los demás, ¿no? Como empezamos. Ahí. Pero bueno. Realmente no les van a contar, ya lo vieron. Que sí es posible instalar. Aquí tenemos un problema con no hay. Después, déjenme ver esto, hay que revisar. Hay un problema o algún problema en contexto. Déjenme ver si la base de datos solar puede ser que tengamos todavía detalles por configurar. Sí, hay un problema con solar. Déjenme ver si estamos omitiendo algo. Muy bien. Muy bien, vamos a detener Tomcat. Ahora bien, casi estábamos. ¿Quién aplaudió? No había que aplaudir. Muy bien, esto ahorita lo actualizo. Tenemos que darle permiso a ahora Displays para que, al fondo del Display, para que Tomcat tenga acceso a los contextos. reiniciamos. Entonces parecía que ya estaba. Bueno, ahora sí, vamos a ver de nuevo. Y aquí nos decía Internet System Error. Muy bien, ahora sí. This page is like, ahora sí. Ahora sí. No, pero sí es importante siempre verificar, entender cómo se ve cuando está bien. ¿Cómo se ve cuando está mal? Aquí, si se fijan, lo que hice fue checar aquí algo y ver si respondía. Lo que les pueden decir, ya está, ya, y se va. No, no somos así. Los ingenieros no somos así. Ahora sí. Obviamente, ahorita no hay ningún dato. No, tenemos Dispatch 4.3, Fresh Install, que se llama, ¿no? Limpio desde cero, y tenemos las dos interfaces, el servidor de metadatos. Voy a actualizar esta documentación, y un último paso, nuevamente el administrador de Dispatch. Ya vamos a pasar al otro módulo, así les va a dejar el Dispatch. Ahora, ¿Cómo entro como administrador? ¿Alguien sabe? Sí, el administrador se debe dar de alta desde la consola. Es el software, el binario de Dispatch, es el que da de alta al administrador. ¿Sí? Entonces el técnico tiene que dar de alta al administrador con un correo electrónico y contraseña. ¿Sí? Ahorita, aunque sí tenemos arriba nuestro Dispatch, no podemos hacer nada. Hasta que no demos de alta el administrador de Dispatch, ¿sí? Y eso no lo podemos hacer desde aquí, tampoco acá. ¿Sí? Aquí no, necesitamos registrarnos como administrador. Si quieren revisar los más, ya arreglamos lo del server. Vamos a agregar esto. Esto es muy, muy importante. Por aquí voy a poner como restart, pero pueden hacer Tomcat stop, Tomcat restart. Espero que no me falte nada más de lo que acabamos de hacer. ¿Sí? ya estamos después del paquete, después de la instalación, ya tenemos los permisos a tocar del folder display, y tenemos, reiniciamos y debemos tener todas las pantallas operando. Vamos a crear nuestro administrador, este también es muy importante y aquí ya estamos vinculando las dos partes. Muy bien. Tiene el correo, este es un correo válido, ¿no? Nosotros para todos, nuestro administrador en todas las máquinas es dispace@localhost. Bien, vamos a ponerle de contraseña admin, la que quieran, pero bueno, esta es la que está en todos ámbitos. Muy bien, ya está creada nuestra cuenta de administrador, en realidad es la misma para todos, les decía, dispace@localhost, nuestro administrador. Bien. Ya conocen esta interfaz, ¿no? La mayoría son expertos. ¿No? Ya es como cuando ya estás como administrador, entras, aquí tienes todos los privilegios. Administrador Dispace. Esta es una interfaz, no sé si a lo mejor no la reconoce por la otra interfaz. Muy bien, aquí es más evidente que estamos en un modo administrativo, ¿no? La interfaz JSPV, XMLV, que es más reconocido. Muy bien, necesito que todos estén como administradores registrados, ya sea de forma local o en cualquiera de las máquinas del 9, 10, 11, 12, 13 o 14, ¿no? En esta interfaz. Debe de verse el comando administrativo. Bueno, nada, el menú administrativo. Pues, si dieron de alta su usuario, bueno.
Gracias.
Muy bien, nada más les muestro rápido antes de que salgamos el café o en cuanto huele el café nos salimos. Estos son otros materiales igual de que es el repositorio, que es Space, bueno, exactamente para qué sirve, lo que pueden almacenar. A veces está demasiado obvio, pero no está de más, ¿no? Para quien no sabe nada, esto le sirve mucho. No nos vamos a detener ahorita. Esto yo sé que ya es un nivel semi avanzado aquí, ya todos, ¿no? Ya estamos en. ¿Con qué es con lo que nos peleamos mucho con DSpace? Aspectos importantes, que a lo mejor ahorita, cosas que no vamos a. Bueno, podemos dar de alta un registro, un documento de tesis. Una imagen, casi cualquier material, digo, para pruebas tú le pones yo mi nombre, mi institución, lo que sea. ¿Dónde generalmente falla o dónde no funcionamos? Las licencias, ¿no? Muchas veces sí es un poco su modelo de trabajo de DSpace, ¿no? Todo en uno, toda una colección. Pero una de las ventajas que ofrece DSpace, si no la usa, cuando no la han usado, es que se pueden configurar las licencias por colección. ¿Sí? Las licencias por colección y las licencias por item, por registro. Entonces, esto es algo que podemos modificar y que podemos nosotros configurar y debemos acostumbrarnos, ¿no? Sobre todo, ahorita me mencionaban lo del TEC de Monterrey, pues sí, ¿no? Sobre todo la cuestión del autoarchivo. Si saben lo que es el autoarchivo, es cuando el investigador es el responsable de subir sus materiales. Como administradores del repositorio, esta es nuestra manera de protegernos legalmente, porque el usuario al registrarse y al registrar sus metadatos, que sería el mejor esquema realmente, contando en que hay participación de parte de la comunidad. Aquí ellos pueden elegir su licencia. Podemos elegir varios tipos de licencias. Los que están por default son Creative Commons, pero se puede poner una licencia particular de la institución, en texto o con enlace, y el usuario debe de elegirla, o el responsable de publicarlo debe de aceptar la licencia correspondiente. Entonces ya sabes que en algún momento alguien hizo clic, bueno, para lo que eso sirve, pero nos ofrece DSpace esa posibilidad. No sé si la han utilizado o ya la estén utilizando, y vamos a ver cómo configurarlo. Ya saben que todo funciona con comunidades, la idea es que es un software para la comunidad, y la estructura de un repositorio DSpace puede reflejar la estructura administrativa, puede reflejar la estructura académica, una mezcla de ambas. No hay, o sea, funciona lo que hagas, como lo hayas hecho, como está bien, ¿no? Porque hay de dos sopas, ¿no? O ponemos tesis y todas las tesis ahí, o ponemos todas las escuelas y cada una de las escuelas su tesis. No es algo trivial, ¿no? Porque ahí sí, a veces no hay marcha atrás, ¿no? Ya hay que analizar y definir, consensar con la comunidad cuál es la mejor manera de gestionar los recursos. Cuando tal vez el trabajo está delegado en departamentos, en escuelas o en centros de investigación, pues le haces su comunidad y que vayan avanzando conforme se vayan incorporando las colecciones. La otra opción es que tengamos una comunidad, por ejemplo, de una comunidad de space, de tesis, ¿no?, donde estén dados de alta todos los departamentos y se va a subir de forma masiva, pues tal vez es más fácil decir, aquí van todas las tesis de economía, las de administración, y ya se hace todo rápido o de un momento. Cuando se está construyendo tal vez, y están delegados los trabajos, pues es mejor crear una comunidad y dejar que crezca esa colección. Si vamos a hacerlo de forma masiva, pues tal vez podemos hacerlo más centralizado. No hay una estructura única para las colecciones. Nuevamente tenemos la manera, a final de cuentas todo sucede con el registro de elementos o ítems, y hay algunas cuestiones de configuración que tendremos que hacer, ¿no?, y de ellos, que podemos habilitar o deshabilitar. En el caso de las estadísticas, se pueden activar o desactivar. También los permisos, ¿no?, de la colección, los permisos de lectura, los permisos de eliminación. También podemos exportar objetos. Y bueno, ahí habrá tiempo de revisar la documentación. Muy bien, aquí un poco de teoría, ¿no? El modelo en el cual funciona DSpace, el modelo de gestión, todo basado en el modelo de OIS, lo van a escuchar mucho, ¿no? Básicamente hay un ingreso en un registro, hay una gestión y un almacenamiento, hay algún tipo de autorización, ¿sí?, y un acceso al recurso. Aquí está el productor y aquí está el consumidor. Entonces todo sucede dentro de este modelo de OIS, que este puede ser un poco más complejo y un poco más sencillo dependiendo de la estructura, ¿no? Aquí puede haber varios niveles de autorización, varios niveles de acceso, y también puede estar vinculado con otros sistemas. Los sistemas, los usuarios, como les digo, pueden registrarse ellos uno por uno, pueden registrarlos de forma masiva, o podemos usar un sistema de autenticación distribuido, como el NAP, para ingresar al DSpace. En el caso de Remedy promovemos, obviamente, los repositorios de acceso abierto, ¿sí?, donde los recursos están disponibles para todo el mundo, con una licencia claramente definida de qué se puede hacer o no con ese recurso, con una indicación de los autores, la fecha de publicación y el recurso, de preferencia con un hashtag, con un identificador único. Ese sería como que el mejor modelo de DSpace. Así es, es que es tema avanzado, pero hay que instalar un servidor de Handle, hay que sincronizar este servidor de Handle, no sé quién ya lo hizo, que nos pueda decir más rápido. Este servidor, le dices a DSpace que hay un servidor que asigna identificadores, y ya DSpace se encarga de cada vez crear un elemento, ya recuperar su Handle. Así es, ahorita pues yo ya no quería mostrarles esto, pero aquí está el famoso config de DSpace. ¿De acuerdo? En Entonces, muy bien, aquí es donde ya como ya el otro es la cuestión técnica y el administrador, el ingeniero realmente termina con lo que hicimos. Ya el administrador es la responsable de la configuración. Entonces aquí podemos determinar el nombre del servidor, si está en el puerto 80 o en otro, cuál va a ser la interfaz por default, ¿no? Por default, aquí se cambia. Si va a ser XML UI o va a ser JSP UI, aquí se define el archivo dspace.config, dspace.cpg, ¿no? Creo que ya todos lo han manejado alguna vez, para nadie es nuevo. Aquí está el nombre de la universidad. Esto lo tenemos que buscar acá. No podemos modificarlo en la interfaz. ¿Por qué? No me pregunto. Sí, la verdad, no se puede. Según, yo soy de la idea que todos los días poderlo hacer a este nivel, pero desgraciadamente no te ofrece esa posibilidad. ¿Sí? Este es Dispace at My University. Es esta leyenda, ¿ok? Así está como está el default. Si queremos ponerle el nombre, todo se va a ir configurando aquí poco a poco. Aquí está el usuario de la base de datos, la contraseña. Déjenme ver si abro esto. Creo que se ve peor. Un poco borroso ahí. Vamos. Tenemos que activar además el correo, ¿no?, para enviar mensajes a los usuarios. Necesitamos solicitar al departamento de TI que el servidor donde está Dispace pueda mandar correos, ¿no?, ya sea con una cuenta autenticada. Aquí ahí va el usuario y el password, sin necesitar ningún tipo de validación, porque a veces se puede prestar al spam. Aquí configuramos el archivo de mensajes. Muy bien. Aquí, bueno, son el tipo de mensajes. Algo importante, si retomamos el curso anterior, donde se guardan los archivos es en el folder de Dispace, en la carpeta Asset Store. Recuerda que cada archivo que subamos, lo codifica, lo vamos a encontrar ahí. ¿Sí? En Dispace, lo puedo ver acá. ¿Sí? Aquí no, obviamente no hemos registrado nada, pero ahí es donde se están guardando todos los archivos y tenemos que cuidar, ¿no?, el tamaño de este folder. Aquí podemos definir los directorios adicionales, ¿no?, tal vez con otro tipo de servicios o plataforma. Bueno, aquí está el caso de errores, el archivo donde se va, el directorio donde se van a encontrar si hay algún tipo de error o problema. ¿Sí? Aquí si tienen algún identificador de DOI, ¿quién me dijo que están utilizando DOI? Aquí se configura, ¿no? Se configura para que acepte el DOI, las búsquedas. Sí, hay una presentación con cada uno de los partners, estamos como quedando un vistazo rápido. Sí, bueno, y obviamente todo aquí está más o menos comentado, más o menos cuando queremos modificar las búsquedas, también aquí se modifican los campos por los cuales se ordenan las búsquedas, ¿sí? El discover, aquí se configura también, ¿sí? Aquí está el orden en el que aparecen los índices, ¿sí? Hasta el igual. son 12 tipos de índices y podríamos agregar más si agregamos nuestros metadatos o queremos hacer un índice por otro tipo de metadato particular, aquí es donde se va a dar de alta. Es que retome esto por lo del handle, ¿no? Aquí está la configuración del servidor de handle en space config, ¿sí? Aquí está. Sí, aquí vamos a poner el famosísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí está. Se los presento. Aquí está, este es el identificador. Por default manejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es un identificador nulo, falso, que no sirve, ¿no? Los que sí tienen handle identificado, aquí agregan el identificador de su institución. Y su colección ya manejará sus handles correspondientes. Hay que tener un handle server, ¿no? La ruta del handle server, y es un servicio que se instala por aparte, en el mismo gerente, en el mismo servidor de Space. Bueno, un poco por lo que decía. Y aquí vienen ya otras opciones de configuración y elementos. Bueno, aquí si necesitamos algún proxy, y apenas vamos en el 19%. Esos son todos los tipos de archivos válidos. ¿Sí? Aquí están las extensiones. Si necesitamos algún otro formato, aquí es donde hay que modificar, ¿no? Si vamos a aceptar algún otro adicional a este. Los traductores de metadatos aquí también se configuran. Hablábamos de cómo utilizar mods y meds. Bueno, aquí están las hojas de estilo que nos llevan de uno a otro elemento, los famosos crossroads. Muy bien. Pero ya estoy esperando al café, ya me llegó. Aquí están todas las interfaces, los directorios, las reglas, ¿sí? Los idiomas, las configuraciones, el directorio de registro de archivos, el directorio de generación de estadísticas y reportes. Este sería nuestro archivo general de configuraciones. Muy bien, ¿qué otro archivo nos interesa? ¿Alguien puede decirme? ¿Ya ninguno? ¿Es todo? ¿Sí? Aquí tenemos el archivo de la licencia por default. Este es el que está por default y generalmente está en inglés y tal vez no lo queremos usar. ¿Sí? Ahorita si vamos a dar un registro, va a ser sobre esta licencia. ¿Sí? Y ahí dice, agregue su licencia aquí. Al menos la licencia general. Sí podemos dar licencia por, podemos decir en cada colección, si utiliza esta la genérica o si utiliza una particular, ¿no? Pero por lo menos la genérica aquí está. ¿Sí? Y para Dispace y para Reverie es muy importante que los repositorios tengan licencia, porque de esa manera somos legales en el sentido con el autor, legales con el proveedor, ¿no? Se conocen las condiciones de distribución del recurso. Muy bien, hasta ahí. Ya vimos los dos archivos importantes de configuración. En el folder módulos vienen los demás componentes, las extensiones. Entonces, para Remerit, nuevamente, el archivo de configuración de OAE. ¿Ok? Supongo que están viendo en su máquinas cada uno de estos. Muy bien. Aquí les decía del servidor de metadatos que les pone, le pone localhost, ¿no? Aquí. Bueno, si no sabemos dónde está el poniendo el localhost, aquí es. ¿Sí? Y si su servidor de metadatos no puede traer localhost, no puede traer default, ¿no? Aquí es donde hay que ver, y si queremos hacer una traducción a un. Si hacemos una configuración de traducción de metadatos a Dublin Core, aquí lo hacemos, aquí lo definimos. Tal vez ese es de los más importantes. Y aquí está un poco revuelto, porque la otra es cómo se presentan los metadatos, y este es cómo podemos configurar un servicio para recolección. ¿Sí? Si sabemos que Redalí tiene todos los artículos en acceso abierto de Redalí, de la institución, en muchos casos de ustedes, si lo tienen, no sé si tienen claro, pero de Monterrey, Redalí tiene un servidor de metadatos con todos sus artículos de sus investigadores, del TEC de Monterrey, de algunos de los que tienen más recursos, y aquí podemos nosotros traernos esos metadatos e integrarlos a una colección de la comunidad. ¿Sí? O sea, el investigador va a Redalic, lo sube en alguna revista y Redalic nos los devuelve. Entonces podemos poblar nuestro repositorio inclusive únicamente con archivos de Redalic. Bueno, aquí se configura el servidor de metadatos de Redalic de nuestra institución. Cada cuánto se va a recolectar, si va tiempo de espera, características para importar metadatos. ¿Sí? Entonces, el OAI config, ahí está. ¿Sí? En módulos, OAI config. Ya si tenemos algún otro problema con las estadísticas, aquí está la configuración con interfaz REST, con interfaz intercambio de objetos. Aquí es donde todo prácticamente se define, ¿no? Vean la ruta. Entonces aquí es donde, y se hace el archivo. O sea, hay que modificar ese archivo para que se vean los cambios. Hay que modificarlo, guardarlo y reiniciar Tomcat. ¿Sí? Es muy importante que si no reinician Tomcat, aunque hagan los cambios, no se va a ver. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ya esto sí lo han usado? ¿Para nadie es nuevo? ¿No? ¿Para nadie es nuevo? Tal vez los técnicos sí, ¿no? Bueno, aquí es donde hay que hacer y modificar muchas de las cosas. Hay una pregunta por acá. Regresamos en 10 minutos para concluir.
Ich habe das Film jetzt.
Remedy es un integrador, ¿no? Es una red de repositorios, pero como tal, bueno, yo les puedo decir, nos ayudó justamente la Universidad Veracruzana para parte de este material. Y bueno, es una forma de reconocerles el trabajo que vienen haciendo desde hace más de 10 años. Claro, aquí esa es la gran pregunta, ¿no? Tenemos el trabajo de Remedy en la comunidad de CUDI, ¿no? Desde hace 2 años, lo que viene es integrando la información de los repositorios, como hablábamos con los colegas de Tec de Monterrey, con lo que hay, ¿no? Y cómo está, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, aquí justamente el director, ayer platicamos un rato, está revelada la interfaz de búsqueda, pero no, tal vez lo más interesante es este directorio, ¿no? Entonces aquí podemos ver mucho del trabajo que se hace en las diferentes instituciones, los diferentes sistemas que se manejan. Obviamente no hay un estándar, sí, la mayoría son con DSpace, ¿no? La UNAM, casi todos sus repositorios de la UNAM están en DSpace. Yo quería promocionar ahora sí que el repositorio de la Universidad de Veracruzana, si no lo conocen, que está caído, por cierto. No es cierto, ya no tengo red. No, ¿qué pasa? Sí está caído, ¿verdad?
Me cayó.
Así sucede. Bueno, ¿qué otro repositorio? De CUDI, la biblioteca de CUDI, ya la vieron, es que fue en la otra mesa, no fue en la mesa. De la UNAM, del Instituto de Biología, las tesis de tenemos muy, muy mala red ahorita. Muy bien, de la UNAM hay varios repositorios, de la dirección de TEI, por ejemplo, espero que este no esté caído, es de los más grandes, que tiene alrededor de 18.000 registros en temas de tecnología de información, de repositorios, de materiales educativos, y trabajan sobre DSpace, ¿no? Aquí más que nada la idea es ver justamente lo que han hecho cada uno de los repositorios para su configuración, ¿no? Los servicios adicionales, hay algunos que tienen nubes de términos, búsquedas por directorios. Obviamente esta es la versión anterior de DSpace, pero vean, la idea es que conozcamos, ¿no? También hay que hacer, digamos, que un benchmarking o una evaluación de repositorios. Hay trabajo de investigación y aquí hay recursos para hacerlo. Yo quería que veamos el de la Universidad Veracruzana, que tiene la última versión de la interfaz, que tiene ya traducción en español, que tiene
la 5 o la 4.
La 4.2. Sí, hasta el momento yo no sé ahorita de algún repositorio que ya haya migrado a la 5. Otro repositorio con el que estuvimos trabajando del repositorio nacional. Pues de hecho hubo varias pláticas y hemos estado en comunicación con ellos. Aquí quería mostrarles el de Nínive. Hasta donde tengo yo entendido, CONACYT pretende con el repositorio nacional integrar obviamente toda la producción de las universidades públicas y centros de investigación, por lo menos, primero que nada, sobre todo porque ya hay una ley que, sobre la cual en la mañana se presentaron los lineamientos generales, que no sé si los conocen, ¿no? En ese sentido, en Reveri estamos, digamos que obviamente adelantados a esta iniciativa, ¿no? Parte de la comunidad que participó en Reveri promovió la ley de acceso abierto, la gente de la Universidad Autónoma del Estado de México, con Radalí, Ariana Becerra y Eduardo Abado, fueron de los principales impulsores, junto con la senadora Ana Lidia, de crear la ley de acceso abierto, ¿no? La ley que modificó a CONACYT, y que determinó la creación del repositorio nacional. ¿Pero qué tiene de esos meses? Bueno, no tiene ningún año, tiene un año. En noviembre se publicaron los lineamientos generales. ¿Sí? La ley se hizo oficial en el periodo legislativo, el primer periodo legislativo del año pasado. Ellos hablaban que era una obligación publicar los lineamientos generales, se pusieron 120 días, algo así. Y bueno, estamos a la espera, ahorita estamos con el TEC de Monterrey, de los lineamientos técnicos. ¿Sí? O sea, en ese sentido, pues no hay mucho que podamos hacer nosotros. Lo que hemos hecho en realidad es adoptar estándares internacionales, vincularnos y colaborar con la referencia, que es una red de repositorios nacionales, que a su vez se vincula con iniciativa ChainReads con Europa. ¿Sí? Pues en realidad, nosotros estamos la referencia a nivel latinoamericano y a nivel europeo y mundial con ChainReads. ¿Sí? No hemos adoptado el estándar de OpenID, que es el nuevo estándar que define la Unión Europea, pero básicamente nosotros trabajamos en el contexto de la investigación y la promoción de recursos educativos y de calidad. ¿Sí? En ese sentido trabajamos no fuera de la ley, básicamente no existía ninguna ley, no existían lineamientos generales, no existían, y todavía siguen sin existir los lineamientos técnicos. Nuevamente yo hablo como técnico y como responsable de Reveri, entonces creo que lo estoy grabando, pero bueno, ahora sí, alguien con así tiene que decir qué es lo que quiere de Reveri, ¿no? Nosotros ya llevamos rato trabajando, integrando materiales y recursos, algunos los hacemos con repositorios, estos son nuevos repositorios que están surgiendo todos los días, ¿no? Que tienen obviamente todas las consideraciones, ya consideraciones legales, ya consideraciones operativas en las instituciones, ya hay un compromiso de parte de las instituciones para crear un repositorio nacional, no un repositorio institucional. Al menos ya hace un año era algo que le interesaba a la institución. A partir de este año es algo que no tiene alternativa, ¿no? Las instituciones no tienen alternativa más que tener un repositorio institucional donde se pueda integrar materiales al repositorio nacional de acuerdo a los lineamientos técnicos que publique CONACYT y en el ámbito de su cobertura o en el ámbito de su influencia, ¿no? Hasta donde tengo entendido son centros de investigación e instituciones públicas. ¿Sí? Justamente no se ha planteado, como no ha dejado claro, no sé si alguien preguntó qué pasa con las instituciones privadas, qué pasa con aquí el problema es que hay lo que van a hacer es condicionar la asignación de recursos de instituciones privadas a la compromiso con publicar sus resultados en un sistema ese repositorio institucional, ¿no?, gestionado por la institución, o como dice con la ley, pues si no tienes, va a ser aquí, ¿no? Yo voy a tener un repositorio, o yo te voy a dar institución un repositorio para que almacenes lo que estás obligado por ley. Entonces, en realidad, digamos que no se mezcla con Reverie, porque Reverie lo que hace es integrar todo lo que sea posible.
O sea, puede ser en los dos sentidos, o sea, la conclusión es que tanto puedes usar en el repositorio nacional a través de un como puedes estar integrado
en Reverie. Sí, claro. Sí, en Reverie están todo lo que sea posible integrado. Claro. Sí, en el repositorio nacional debe estar todo lo que debe estar, por ley. Entonces, por eso también ellos dicen, pues es que Reverie tiene unos objetivos en la red nacional, tiene otros objetivos, ¿no? En ese sentido, CONACYT va a ser un... Lo que sí se puede hacer es que todo lo que esté en el repositorio nacional también va a poder estar en Reverie, pero justamente en eso estamos en el punto de quiebre, en el que, pues, hasta que no estén los lineamientos técnicos y hasta que no esté, porque faltan después los reglamentos. En las cuestiones de ley falta el reglamento, porque puede haber lineamientos técnicos, pero falta el reglamento, y además CONACYT está comprometido a definir paquetes y productos tecnológicos para atender a esta demanda que ellos, bueno, que se establecieron, ¿no? Entonces, siento ahí, creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En nuestro caso es una red abierta, es una red formada por la comunidad. Ahorita estamos inmersos en la Red Nacional de Investigación y Educación, la red de CUDI, ¿no? Entonces, en realidad, el objetivo no es atenernos a la ley, sino es integrar los recursos de la comunidad, ¿no?, de educación y de investigación. Y si vieron ayer los demás proyectos y servicios, lo que pretendemos es también integrar.
Sí,
sus compromisos es hacia, a final de cuentas, a su presupuesto, ¿no? O sea, ellos lo que tienen que hacer es validar el ejercicio del presupuesto en investigación. De manera inicial, posteriormente ya pueden, si les da tiempo y espacio y dinero, pues podrán abarcar otros tipos de recursos. Por ley deben de inventariar todo lo producido con recursos públicos. Y ya nada más hacer eso es un trabajo enorme, gigantesco. Obviamente, como instituciones públicas, estén obligados a cumplir con ese, bueno, esa es la palabra, están obligados a cumplir con las especificaciones y lineamientos técnicos. Lo que podemos hacer como comunidad de Reverie, y nos comprometemos, es a analizar esos lineamientos técnicos y ver la manera en que nosotros, a través de Reverie, pues, se puede cumplir con ciertos compromisos. Pero ya tendríamos que ver de qué manera se hace esa gestión. Lo que hicimos con la referencia, lo que estamos haciendo en Reverie es, pues todo lo que se hace en México, le damos el formato para la referencia, y la referencia va a ser, ¿sí? Podríamos buscar un esquema similar. ¿Qué es lo que establece CONACYT? Pues bueno, si está dentro de nuestra competencia y ellos están de acuerdo, podemos nosotros facilitar también la integración de recursos anteriores a la publicación de la ley, porque están ahorita en repositorios que no están, que obviamente no fueron creados con sus lineamientos técnicos, ¿no? Porque igual con la gente dice, este es el lineamiento técnico, ponme a partir de hoy todo ahí. No que digas que no, ¿no? Lo que a lo mejor sí puedes hacer es ponerlo en el repositorio de CONACYT y poner en tu repositorio institucional. Pero hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? Obviamente, yo supongo que son compromisos y responsabilidades diferentes, ¿no? Más que nada, y más como ser una comunidad UDI, pues más bien debería de atender a las necesidades de la comunidad. Si tal vez las necesidades son cumplir con los lineamientos técnicos de CONACYT, pues, bueno, se trabajará en ese sentido, ¿no? Estamos, pues, sentido pues abiertos y dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, sobre todo basado en nuestra experiencia y trabajo previo y si nada más levantar dispense es este problema, ahora agregarle un estándar que está definiendo con ASIC que dispense no considera ni va a considerar nunca, nos va a costar un rato y mucho trabajo. CONACYT está dispuesto a ofrecer estas opciones tecnológicas. Ellos hablan de, hasta donde yo lo sé, es un componente técnico, una extensión a estos servicios. Pero no sabemos, no lo sabemos hasta aquí. Lo hagan. Lo gestionan y lo reportan, ¿no? Ahora claro, ¿cuál es válido? O si va a ser un estándar nacional, o quién va a asignar el identificador, o si ya va a estar preasignado. Sí, y además no sé, porque ahorita está mencionando con CONACYT, porque tal vez de momento tenemos que hablar de CONACYT de manera general. Pero bien técnico en su momento tal vez sea agregar la función de catálogo, ¿no? Agregar el catálogo de clasificación de CONACYT. O sea, Dispace permite eso, o sea, justamente lo que tiene que quedar claro, si ya no nos da tiempo de hacerlo, pero de que lo podemos hacer, lo debemos hacer, a Dispace puede llegar a ser nuestro producto, nuestra solución, ¿no? Imagínense, bueno, es que lo hicimos en este curso, el catálogo de clasificación. Bueno, lo que se llaman los clasificadores o el vocabulario. Dispace te permite dar de alta un vocabulario y ya tus capturistas utilizan ese vocabulario y no otro. De momento es software libre, ¿no? Es a texto libre. Si ellos definieron de acuerdo a su comunidad, y a los temas que se funcionan en la comunidad, es un canal muy restringido, no está siguiendo un estándar. El remedio. El remedio. El remedio, lo que hacemos nosotros es recuperar lo que cada repositorio genera como clasificador. Y lo presentamos. Pero en realidad nosotros es una integración. No. Hay un estándar para driver en el que ellos recomiendan usar Yubl en metadatos. Pero es una recomendación para el DUI para metadatos. Bueno, para registrarnos los metadatos. Sí. Pronunciando mal, que no soy biblioteca, pero el Newbie decimal. Sí, este es el que ellos recomiendan el driver. Pero ese es el que maneja en Europa. Aquí en México, cuando usamos ustedes, ¿sí? No, es que está con así, está. Con así tiene sus áreas de conocimiento. Para el contenido, justamente lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso de autores, ¿no? O las autoridades, muchos vienen seguramente de campos de catalogación, sino hay un catálogo de autoridades, ¿no? La mayoría registra sus autores, la mayoría con apellido, apellido nombre, ¿no? Driver especifica que sea apellido y siglas. Y ese es, o sea, no sé si me explico, esos son los estándares que hay para driver y funcionan porque es lo que la mayoría puede hacer. Pero pues en México tenemos dos nombres, dos apellidos, tres nombres, ¿no? Y hay unos que tienen, bueno, no hay manera a veces de distinguir dónde acaba el nombre, dónde acaba el nombre, dónde empieza el apellido, y es parte de nuestra sociedad, ¿no? De la sociedad, también de la clasificación. Lo que hacemos en realidad nosotros es integrarlo. Sí podríamos generar un catálogo de todas las autoridades que están registradas como estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, autores que publican en acceso abierto. Podemos generar eso, ¿no? De alguna manera que sirva como un referente. Pero si alguien en otro repositorio usó otro orden de nombres, obviamente no va a haber uno. ¿No? En el caso de los autores, no hay, bueno, entonces, mi idea sería que en el autor también viniera la idea de autor. Pero ahí dice. No, ya vienes ahí, pero díganme cuántos repositorios manejan, así como el handle de recursos, el ID de autor. Yo lo he visto un repositorio. Pero claro, no, pero un repositorio que tenga ese. Claro, pero en el caso de repositorios van a capturarlo o piensa capturar el ID del autor, cuándo y cuándo, cómo.
Sí.
Sí. Bueno, aquí, el TEC de Monterrey, sí. Claro, pero para empezar en el de las bibliotecas. Bueno, pensando en reutilizar y retomar el trabajo que vienen haciendo desde hace, bueno, mucho antes de que existieran los repositorios, pero... Pretendemos trabajar este año, según la presentación de la maestra en el día de ayer, precisamente un primer intento de clasificar y ordenar los autores en base a las publicaciones en el REDALI, que son artículos de acceso abierto. Es como un primer intento justamente para llegar a eso. Yo no soy bibliotecólogo ni nada, pero sé que la Biblioteca Nacional de México sí trabaja en el catálogo de autoridades mexicanas. No sé si lo utilizan, si lo usan, si lo toman de base, si está disponible, si tienen que pagar. Creo que incluso es un trabajo distribuido. Es algo de lo poco que he investigado, pero yo no trabajo en esa área. Pero sí podemos colaborar o aportar en ese sentido. Ya tenemos una base de datos de recursos de más de 380 mil, más de 390 mil recursos. Y obviamente de ahí puede generarse mucha información. Aquí están por liberar 3-4 repositorios, o sea, de aquí al próximo mes ya estamos hablando de más de 400 mil registros de 110 repositorios, ¿no? Que yo siento que, como digo, no competimos, más bien aportamos y sumamos, sobre todo atendemos a la comunidad en el capítulo, ¿no? Más, o sea, no, en ese sentido tenemos los mismos compromisos de PUD, compartir y de colaborar fuera de otros contextos. En su momento tal vez haya alguna iniciativa paralela o complementaria para cumplir con así también pudiera estar dentro parte del trabajo con CONACYT, de tener que cumplir o alinearse a eso, ¿no? El mismo repositorio de CUDI, la biblioteca tendrá que considerar los fundamentos técnicos, pero pues justamente en eso estamos, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Obviamente hay un trabajo importante de generar repositorios, ¿no? Antes como una inquietud o una necesidad, ahora ya como una obligación. Hay que estar muy al pendiente, ¿no? de los lineamientos técnicos. Seguramente la próxima vez que haya una reunión o un curso, pues ya será algo de lo que estemos hablando, y que inclusive con límite de tiempo, ¿no? Algunos con presupuesto, algunos pensando con alguna solución ya hecha a la medida, ¿no? O pensando en migrar, realmente no sabemos en qué condiciones sucede. Pero bueno, mientras estamos en el entendido que puede ser la plataforma, bueno, yo sí considero que Dispace, pero bueno, hay otras alternativas, como dicen Aydra o Fedora, donde tal vez también podamos atender y responder a los requerimientos. Claro, y lo ideal sería tener, si hay algunos requerimientos específicos, invertir en un desarrollo a la medida, trabajar en un catálogo de autoridades tiene que ser distribuido, tiene que haber un repositorio central, tiene que haber quien autorice el recupero. O sea, tú sabes que haya un, bueno, ya si es un catálogo de redes, tiene que haber un identificador único. O sea, justamente hay una comunidad de bibliotecas digitales con la cual podemos y debemos de colaborar. Hay una comunidad de redes de alto desempeño con la cual también nos podemos apoyar y establecer estos servicios. En el caso de, bueno, de Remedio, pues nos queda seguir trabajando en el sentido de integrar todo lo que sea posible. En el caso del proyecto de la referencia, si saben que todo lo que es producción científica de tesis, de doctorado y de maestría, lo que hace Remedio es configurarlo para que sea visible a través del buscador de la referencia. También los artículos en acceso abierto van directamente a la referencia. Entonces, en realidad, es el papel que viene cumpliendo Remedio, que en su momento tal vez también sea de alguna manera reemplazado o complementado con lo que sea el repositorio nacional. Justamente los alumnos. Porque yo digo, ¿con qué recursos van a estar integrados? ¿En qué condiciones? Realmente yo, en ese sentido, no los alumnos lo publiquen, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de, con DISPACE, podemos dar de alta un sistema de clasificación. Podemos también, me preguntaban hace rato si podemos dar de alta autores predefinidos, ¿sí? Tener, ya sea como un catálogo de autoridades, o implementar algún sistema que cada vez que busques un, que quieras dar de alta un autor en DISPACE, primero vaya al catálogo. Claro, tienen ya una base de datos. Obviamente esa información se registra, ¿no? A mí me tiene inclusive como investigador formar parte de la infraestructura y capturar los datos. Cuando quieres competir por un proyecto, tú tienes que registrar todos tus datos, tus referencias, tus proyectos anteriores. O sea, toda esa información sí la gestiona, pero sí. El único detalle es que yo no la he visto nunca como un servicio. No, sí. Sistema de una base de datos gigantesca, pero depende de esa, es por proyectos, o sea, es con vigencia. Obviamente no sé si guardan todo o registro, o sea, los que quedan y los que no quedan, las convocatorias, los que tuvieron beca y no tuvieron beca. No sé si, yo me da la impresión que solo se quedan con los que recibieron presupuestos, son los que tienen que respetar el seguimiento, ¿no? Los demás. Si tienes una línea, consta de bueno, todos en alguna otra forma utilizados. Los sistemas de registro de tránsito. Entonces, sí, ahí el problema es con quién hablas, quién provee ese servicio, bajo qué estándares de tecnología. Obviamente mucho de, yo supongo, bueno, así es el que va a proveer mucho. O sea, se tiene que adelantar y ofrecer unas soluciones. O si no, puedes trabajarla, o diseñarla, o producirla. De nuestra parte estamos investigando y trabajando con modelos de gestión, tanto para, no de autoridades, sino de autores, que vamos a llamarle así, sistemas para ubicar la producción científica nacional en acceso abierto, que también, por ejemplo, decíamos con el TEC de Monterrey, ¿no? Si pueden vincular con la producción en acceso abierto a su mismo repositorio, ¿no? Se puede recuperar esa información o la pueden vincular a su sistema.
Sí, bueno, ¿qué es la intención que se va a
hacer
y también?
Claro, entonces, como instituciones, para dar servicio a su comunidad, puede recuperar esos repositorios con instituciones, ¿no? En el caso del Olmos, tiene la producción en general de Olmos. Se puede reutilizar en su repositorio y hacer un acervo más, que demuestra más el trabajo que se hace en las instituciones. Entonces, muy mucho del trabajo se va a hacer ahora con David, justamente seguimos trabajando muy de cerca. Y y bueno, también les decía yo, ya conocen la plataforma ahorita de Kudi, ya conocen los, bueno, ahí van a estar los materiales del curso. Y lo que estamos planeando para este año es complementar, crear una agenda de capacitación. Bueno, nosotros ahorita ya demostramos que funciona y es viable la plataforma de Sakai. Y bueno, con la medida, pues nos comprometemos, además ya tenemos varios proyectos, ¿no? En el área en el aspecto de capacitación, no solo de B-Space, que tenemos ahorita cosas pendientes, sino también ya en la interoperabilidad, las licencias, el licenciamiento. En su momento está lo de los mandatos, ¿no? No sé si vaya a haber un mandato y una licencia obligatoria, ¿no? No sé si haya un mandato marco o macro, y después cada una de las instituciones tendrá que adaptar su propio mandato de acceso abierto, en el cual los investigadores digan o sepan que existe un compromiso de la institución para cumplir con los lineamientos y los lineamientos generales y los lineamientos técnicos. Entonces, ahí va a haber, ya estamos hablando de cosas más, pues más dentro de la ley, más dentro del marco, pues en ese sentido obligatorio, ¿no? Y otra área de la, bueno, en el caso de Remedy, lo que es, bueno, las licencias y derechos de autor, lo ideal sería que hubiera creación de mandatos, ¿no? Antes o a la par de los lineamientos que con así. La cuestión técnica de repositorios y la interoperabilidad. Ahorita me decían lo de los metadatos. ¿No? ¿Qué metadatos? De Colmex, ¿no? Si vamos a usar nuevos estándares de metadatos o nuevas plataformas para otros formatos y tecnologías. De mientras, creo que hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, con las tesis, ¿no? Con lo que ya tienen a la mano. Y con los proyectos que se mencionaron además el día de ayer, pues hay una agenda de capacitación. Este medio ahorita ya se registraron al sitio, van a recibir, se pueden recibir avisos a través de esta plataforma, están los foros, ahí va a estar el material, vieron las presentaciones, también tenemos otros cursos que también van a estar registrados ahí, precisamente, tenemos informes que se han entregado a CONACYT con respecto al repositorio nacional, que también se podrán consultar aquí, ¿no? Y justamente lo que pretendemos es que haya una mayor educación en el sentido de lo que involucra un repositorio, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo muy técnico y muy cómodo, ¿no? Muy cómodo en el sentido de que ya está el servidor, ya está arriba, ya podemos nosotros producir, ¿no? Ya podemos registrar y crear nuestras conexiones. Les iba a pedir que dentro de los ejercicios que se den de alta como administrador, que creen una conexión de su institución, ¿sí? Y agreguen un registro, puede ser una imagen, un archivo, obviamente que no tenga ningún valor científico, para probar la instalación y esta versión de D-Space. Tienen una colección con el nombre de su institución y una colección dentro de esta, bueno, una comunidad con el nombre de su institución y una colección con el nombre de su departamento, y den de alta un registro. Thank you.
Gracias.
ya tiene su registro arriba. Porque además vamos a hacer una tarea de administración, ya que se acaba, pero justamente quería yo, ya tengo yo sus datos en el foro, no olviden registrar su correo. Les estaba demostrando, pero no lo vemos normal, pero justamente lo que yo quería hacer es saber, y en ese sentido. Que llevamos bueno, yo quería presumir el de San Luis, pero bueno, el de la Universidad de Veracruzana. No, entendemos que además, les decía, no hay un experto, no somos todos, no hay nadie experto. Nosotros, entre más participemos, las soluciones son las mismas. Bueno, ahorita tengo que ver con Querétaro, pero tengo problemas con los acentos. Es algo muy común. Tenemos ya algunas recetas, yo espero que funcionen como día o pronto, que lo podamos configurar. Hay cosas que quedan fuera de la. Bueno, yo quería lo que quería, les quería mostrar. que la interfaz de JSP UI trae esto en inglés, ¿no? Entonces nosotros ya trabajé con este repositorio, con el Carmela Cruzana, con el repositorio de la UDG Cuartos, y bueno, ya compartimos el archivo de traducción particular. ¿Por qué? Porque a CDSpace le ha dado mucho desarrollo a la interfaz XML UI, y ya hacen distribuciones de primeras versiones incompletas, por ejemplo, del JSP. Entonces, es un programa que, si lo ven, les voy a mostrar uno, que lo tuviera en inglés, pero ya la Universidad de Veracruzana ya lo arregló. No sé quién más tenga esta interfaz, o si ya lo arreglaron, inclusive aquí ya lo arregló, ¿no? Hay que dar de alta los elementos de traducción, hay que saber dónde agregar el archivo. Entonces, son cosas de las que estamos haciendo como comunidad, ¿sí? Y que podemos ayudarnos y trabajar. En ese sentido, queda pendiente, y ahorita también vamos a agregar el material, porque son cuestiones con las que yo me he enfrentado con los gestores de repositorio. Obviamente esto está además las colecciones. Lo que quiero es que veamos dónde el servidor de metadatos y la actualización del servidor de metadatos, que se había yo dicho. Otro aspecto importante